Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Donald Trump prorroga el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta para acabar con la guerra. Íñigo Palomar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Podemos decir que Estados Unidos e Irán se dan un tiempo. ¿Cuánto? Pues eso está por ver. Donald Trump ha prorrogado el alto el fuego con Teherán, y que en un principio terminaba esta misma madrugada. El presidente estadounidense dice que lo extenderá, esa tregua, hasta que el régimen iraní presente una propuesta unificada. De hecho, Trump asegura que esta prolongación, podríamos decir, se la han pedido desde Pakistán, desde Islamabad. ¿Cuánto durará la tregua? Pues lo que quieren desde la Casa Blanca, de momento, la única referencia temporal es la que ha mencionado su inquilino. Dice Trump que el gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido y que ya, cuando decidan qué quieran hacer, pues él actuará de una forma u otra. Y es cierto, en Irán hay una fuerte división entre líderes representantes, distintos representantes y los militares. Bueno, este anuncio de Washington ha llegado horas después de conocer que J.D. Vance, vicepresidente estadounidense, suspendía su viaje a Pakistán. Y es que la segunda ronda de diálogo entre Irán y Estados Unidos, prevista inicialmente para este último martes, está en el aire después de que el régimen iraní no haya confirmado todavía hasta ahora su asistencia. Así que Trump le está dando tiempo a los ayatolás para que disipen sus dudas, aclaren sus divisiones internas y se sienten, o no, a negociar. A todo esto, el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, doblemente bloqueado. El cierre estadounidense de Hormuz es el asedio en la práctica, el asedio económico sobre el país persa que está sustituyendo a los misiles norteamericanos. Trump lo acaba de dejar muy claro en redes sociales. Solo hay dos formas de sentar a Irán en la mesa de negociación, o a base de bombardeos o cortando sus ingresos en Hormuz. Y el precio del barril de Brent vuelve a rozar los $100. Las alarmas respecto al combustible siguen disparadas. El director de la Agencia Internacional de Energía dice que esta es la mayor crisis energética que el mundo ha enfrentado jamás. Hay que prepararse para un duro verano porque volar será más caro y se cancelarán vuelos. Esto es lo que dice el comisario europeo de Energía.
We are looking into a summer that's definitely a summer that's going to be difficult, even in the best case scenario.
En el mejor de los casos, nos espera un verano duro, es lo que dice el comisario europeo de Energía. Aquí en España, lo cierto es que el precio de la gasolina y el diésel, poquito a poquito, continúa bajando. Baja. Nosotros no dependemos tanto del petróleo que pasa por Hormuz y, de momento, las medidas del gobierno están dando buenos resultados. Para hoy, 1,05€ el litro de gasolina pagaremos y 1,07€ el de diésel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Extremadura hoy María Guardiola será investida, salvo cataclismo, presidenta de la Junta Extremeña. Lo hará gracias al apoyo de Vox, que ha plasmado en el acuerdo con los populares un término que está generando polémica: la prioridad nacional, un concepto ambiguo que veremos cómo se traslada finalmente a la realidad y si cumple la ley. De momento, en su discurso de investidura, María Guardiola omitió este término, pero aseguró que tanto el acuerdo con Vox como la ley se van a cumplir.
Sé que el acuerdo ha generado ruido, sé que ha habido muchas interpretaciones interesadas, advertencias, proclamas, y no voy a entrar en eso, ni es el momento, ni merece la pena. Lo que está firmado es lo que se va a llevar a cabo. Lean el acuerdo, palabra por palabra, profundicen. Este gobierno jamás va a incumplir la ley.
Bueno, pues seguro que los pactos PP-Vox tienen su hueco en la sesión de control que dará comienzo hoy a las 9 de la mañana. Pedro Sánchez afronta un cara a cara con Alberto Núñez Feijóo tras casi un mes de ausencia del Congreso de los Diputados. El procesamiento de Begoña Gómez también se colará seguro en la sesión. Los populares se lanzarán contra la deriva del gobierno. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Begoña Gómez puede convertirse en la protagonista elegida por Alberto Núñez Feijóo para golpear a Pedro Sánchez en la sesión de control, la primera del presidente desde el pasado 25 de marzo. A la dimensión del procesamiento de su mujer, totalmente corrosivo para el PSOE, se suma ahora mismo el desarrollo del juicio en el Supremo contra José Luis Ábalos por el caso Mascarillas. Enumerar los frentes que los socialistas tienen abiertos se ha convertido en el día a día de la oposición. El asedio de Feijóo sobre Sánchez partirá del cuestionamiento por su deriva y si considera que el gobierno hace que España funcione. Al duelo seguirá el cruce con Junts y Miriam Nogueras dejará ver su ruptura de relaciones cuestionando la situación en España. Al rescate presidencial saldrá Bildu, Merche Izpurua, interesándose por las medidas pendientes que prevé culminar durante el resto de la legislatura. El capítulo final del Ejecutivo ni está escrito ni próximo. Sánchez pretende afanarse en esculpir esa idea.
Gracias, Ricardo. Pues hasta aquí la última hora. Ahora te quedas escuchando el programa líder de las madrugadas. Te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Diego Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Gracias por hacer que estemos atentos y sobre todo informados a lo que está pasando incluso a las 5 de la madrugada. Estás aquí con nosotros boletín a boletín, hora tras hora, para contarnos qué está sucediendo en cualquier parte del mundo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Me tienes que dejar que en este momento te cuente una historia. Te cuento una historia que yo creo que invita perfectamente a pensar un segundo. Fíjate, hay un dato que ha saltado a la palestra. Resulta que en España, en nuestro país, 7 de cada 10 edificios todavía tienen barreras para personas con discapacidad. Están las puertas estrechas, están las escaleras sin rampa, luego están los baños imposibles para una silla de ruedas. Claro, ahora me doy cuenta, tengo a mi madre que se está recuperando poco a poco, muy poco a poco, tremendamente poco a poco, va en silla de ruedas porque le han puesto una prótesis en la rodilla y uno se da cuenta de todas esas barreras perfectamente y todo esto es complejo. Pero también esto le ha pasado a Nicolás. Y dirás, oye, Pulpo, yo no sé quién es Nicolás. Yo te voy a contar quién es Nicolás. Nicolás es un niño que tiene 11 años. Él es de Marbella, de la provincia de Málaga. Y hace poco más de un año, pues, llevaba una vida normal, absolutamente normal. Iba al colegio, tenía sus amigos, practicaba deporte, jugaba, pues la vida normal de un chaval de 11 años. Hasta que aparece un tumor cerebral. Claro, ahí Nicolás logró superar la enfermedad. Pero tengo que decirte que desgraciadamente la radioterapia le dejó una tetraplejia severa. Ahora Nicolás está viviendo en una silla de ruedas. De ahí no se puede mover. Y depende completamente de sus padres, que están a su lado las 24 horas del día.
Va recuperando un poquito, pero a base de esfuerzo y de mucho trabajo. Pero hemos estado un año largo en hospital y ahora, claro, cuando volvemos a casa, cuando vemos la realidad, nuestra nueva vida, tanto como para estar a casa como para poder llevar a Nicolás sus terapias y tanto para costarnos las terapias.
Una nueva vida en la que hasta la manera de comunicarse ha tenido que ser rediseñada. Claro, como Nicolás no puede hablar, la mirada, los gestos se han convertido en su principal forma de expresión. Y para no perder el contacto con el pequeño, Damián inventó un sistema que simplemente necesita una pizarra. El método es verdad que es lento, pero es eficaz y permite que el niño siga tomando sus decisiones.
Me hice una pizarra de la que tú escribes y después te borras. Le puse en permanente para que no se borrara la abecedario. Yo ahora, por ejemplo, pues le pregunto, hay cinco filas, ¿vale? Le digo, la primera letra está en la primera fila. Cuando él me parpadea, es que sí. Ahora empiezo letra por letra de esa fila. Entonces, cuando llego a la letra que él quiere, me parpadea. Yo la apunto.
Es que el esfuerzo que conlleva esta situación es verdad que no es solo físico o emocional, sino también económico. Después de año y medio en el hospital, pues la vuelta a casa de Nicolás ha supuesto asumir una factura mensual muy elevada, como entenderás, ponedor. Para que el pequeño recupere autonomía, pues necesita sesiones diarias de rehabilitación, cuidados especializados y claro, sufragar todos esos gastos, además de una obra en casa, era prácticamente imposible.
Tú súmale el gasto común de una familia con una casa, 2.300 euros de terapia todos los meses, súmale casi 6.000 euros al año en tratamiento y ahora súmale pues una casa de una vivienda y un vehículo de acá.
Fíjate, ante esta situación, Damián pidió ayuda por redes sociales y podemos decir que Marbella pues, respondió inmediatamente creando una red de solidaridad. Un grupo, por ejemplo, de empresarios locales se ha ofrecido a modificar la vivienda y adaptarla a sus nuevas necesidades. Esto es un gesto altruista, un gesto solidario, que va a transformar un lugar hasta ahora inaccesible en un espacio funcional para su nueva vida. Claro, ahí la familia ya no va a tener que elegir entre las terapias de su hijo y tener una casa acondicionada pues, para sus cuidados.
Pedimos la ayuda, tuvimos la gran suerte de una empresa de Marbella que puso un contacto con nosotros. Y cuando le comenzamos diciendo que necesitamos adaptar la vivienda, me dijo, mira, este es nuestro sector. Dice, nosotros te vamos a adaptar la vivienda. Entonces, medio de enero, empezaron ellos con la adaptación de la vivienda.
Maravilloso. Bajo la coordinación de GC Estudio, negocios locales del sector de la construcción pues se han unido de forma altruista y se han encargado de todo, desde la aportación de los materiales básicos y todo lo relacionado con la instalación eléctrica y también la climatización, hasta de la mano de obra para las demoliciones. Ahí está también el montaje de la nueva cocina. Uno de esos negocios es Escayolas El Cruce. Ellos, por ejemplo, han sido los que han aportado el pladur. Cuando a Vanessa le propusieron pues la opción de colaborar, vamos, es que no lo dudó.
Fue a través de aquí, de un chico que trabaja en negocio vecino, y nos lo estuvo comentando. Y pues en momento dijimos que sí, que nos dijera que necesitaba y que vinieran a recoger material cuando lo vieran oportuno. Porque es un niño y, hombre, nosotros somos un negocio familiar, tenemos niños y hay que ser solidario, que nunca sabes cuándo te puede pasar a ti.
Aunque la reforma todavía no ha terminado, el cambio ya es visible. Se han eliminado los tabiques para crear espacios abiertos y se ha diseñado un baño completamente accesible. Damián, ojo, y su familia están agradeciendo que se les haya devuelto la ilusión.
Mi pobre estaba prácticamente haciendo su vida en la habitación de la casa y se acabó. Entonces eso ahora va a cambiar mucho, porque ahora vamos a poder bañarlo en su baño adaptado. La cocina, han tirado el tabique de la cocina que separaba con el salón y se queda diente y va a tener espacio pues, integrado entre nosotros. Eso a nosotros nos va a dar mucho apoyo, porque podemos estar con él. No tener a un niño solamente en una habitación.
Claro, y Nicolás pues no solo va a tener una casa más cómoda, sino que va a recuperar su vida familiar más allá de las cuatro paredes de su habitación. Y todo esto es gracias a que los vecinos pues no han mirado hacia otro lado y han hecho comunidad con ellos, con lo cual las cosas están saliendo muy bien. Son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Hoy es miércoles 22 de abril de 2026. Hoy es San Hugo, obispo, Adalberto, obispo y mártir, y Sotero, papa. Claro, desde la 1:30 que llevamos con este temazo, Bea, los ponedores están un poco así como opinando demasiado, muy pronto en este programa de radio. ¿Cómo van las cosas, Bea? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Te voy a decir demasiado, ¿no? Están opinando bien, nos gusta que opinen, bien, de hecho. Bien, bueno, claro, es que hablábamos de los problemas que la obsesión por la estética puede ocasionar, especialmente en las niñas, en las menores. Por eso les hemos preguntado a los ponedores sobre sus cuidados estéticos, si son cucos y coquetos nuestros ponedores, si se echan cremas, si se exfolian, si se hacen limpiezas faciales o, por el contrario, pues pasan de todo esto. También si usan productos específicos para el cuerpo, para las manos, para el pelo, si van a hacerse las uñas de las manos, si van a hacerse también la pedicura. Pues en nada estamos leyendo los mensajes que nos están dejando sobre sus cuidados.
Ten en cuenta que tenemos un teléfono gratuito en este estudio, el 950-6006. Lo abriremos luego para hablar con algún que otro ponedor que esté poniendo las calles, que nos pueda contar su historia. Ese es el momento en el que le vamos a enviar el diploma oficial de ponedor de calles, que el objetivo es llegar a las 6:50 de la mañana, darla del pulpo y a partir de entonces ya poner la marcha directa para que comience Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Pero claro, hasta ese momento, Bea, hay que seguir contando historias, ¿eh?
Sí, claro. En primer lugar hablaremos con uno de nuestros ponedores para saber qué es lo que está haciendo mientras que nos escucha. También iremos a la máquina del tiempo para viajar con ella a través de canciones de Marisol en esta semana. Y luego es miércoles, estará Alfonso García por aquí, con el que vamos a hablar de un dato sorprendente. Parece ser que uno de cada 12 automóviles de segunda mano en España circula con el cuentakilómetros trucado.
¡Wow! Uh-huh. ¿Qué me estás diciendo?
Sí, sí. O sea, uno de cada 12 automóviles de segunda mano con el cuentakilómetros trucado.
Ya, con lo cual te compras un coche pensando que tiene a lo mejor 50.000 kilómetros y realmente tiene
80.000.
Tenía 200. Claro, 300, claro, efectivamente.
Tenía todos los kilómetros del mundo.
Del mundo, madre mía. Bueno, pues así es la vida, sobre todo en muchas veces en nuestro país. Ahora son las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Me ha costado verme al otro lado. Y ahora me estoy dando la razón. Tenía tus palabras en mis manos. Ven a ponerle voz, algo de corazón. ¿Cuántas son las vidas que has cambiado? Son nuevos los lugares donde voy. Puedo verte a mi lado. Miro al cielo y he encontrado la razón por la que siempre hablo de ti. Porque sé que estás aquí. Porque siempre estás aquí. Me quiero imaginar contigo en cualquier playa para hacerla nuestro hogar. He pensado en viajar al 23 de junio en esa noche de San Juan. Siento que me ahoga y que me mata la idea de que pueda estar sin ti. Te esperaré un día más en mi terraza, imaginando nuestra vida en tu jardín. Valdrá la pena, valdrá la pena, valdrá la pena. Me quiero imaginar contigo en cualquier lugar.
De San Juan de Hey Kid, sonando a las 5.18, a las 4.18 en Canarias. Gracias por escuchar este programa de radio Poniendo las Calles en la cadena COPE. Quiero mandar un saludo a los ponedores que nos han seguido los últimos minutos en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Ahí está Joaquín Rebollo, Natalia Modamio Chamarro, Carmen Hernández, Agustín Romero Jiménez y Manuel Acuña, ponedores que ya se suman, ya se han sumado a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Somos en este momento 128.398 ponedores. En cuanto consigamos dos personas más, llegaríamos a los 128.400 seguidores. Una cifra que no está nada mal. Estamos hablando de las formas y maneras de maquillarse, sobre todo los más jovencitos, ¿eh? Y cada vez está sucediendo más, ¿eh?
Sí, ese era nuestro temazo. Hablábamos de los riesgos de que calen las niñas. No en la gente joven, que es bueno que se cuiden y se echen su cremita hidratante, pero una niña de 10 años no haciéndose ya el skincare como si tuviera 50, pues no es lo correcto. Y entonces les preguntábamos a los ponedores cómo eran ellos con esto de los cuidados estéticos, que no estamos hablando de operaciones ni nada de esto. Estamos hablando de si te cuidas, ¿no? Comprando productos cosméticos. Pues Invencible, por ejemplo, dice que los guapos no necesitamos cosmética ni chapa y pintura. Entonces, bueno, él sale al natural. No necesita nada. Y luego tenemos a Emilia. Emilia es de las mías. Mira, me encanta porque ha escrito aquí una parrafada tremenda, pero es que contando todo, todo, ¿eh? Dice, yo desde jovencita siempre me he limpiado la piel por las noches y la he nutrido. Y por las mañanas también hidratar. Sobre todo lo de utilizar protector solar. Es muy importante porque yo soy la reina de las cremas, de las antiarrugas, de las antimanchas. Dice, mis compañeras de trabajo les comentaba que usaba una crema de baba de caracol o de veneno de serpiente. Se reían, pero al final terminaban comprándola. Dice, oye, que soy la prueba de que las cremas son eficaces, usadas al cabo de los años, porque de verdad que tengo la cara perfecta. Sí. Y además no tienes por qué usar firmas caras. Se debe cambiar de marcas con frecuencia, porque usar siempre la misma, la piel se acostumbra. Hay que exfoliar la piel cada mes, en invierno y en verano, algo más. Usar mascarillas hidratantes, 20 minutitos. No tomar el sol sin protección, que esto es muy importante, ¿eh? Sí. ¿Tú te pones factor 50 todos los días para salir a la calle?
Claro, sobre todo, todos los días no, Bea, pero
pues
sobre todo...
todos los días.
Teniendo la calva que tengo, pues me la tengo que proteger. El sábado pasado que estuve presentando lo de María Corina Machado en la Puerta del Sol, no te imaginas lo que me pegó el sol, no te imaginas. Pero yo me aplicaba crema 50 cada hora y cuarto, cada hora y media.
Muy bien, pues cuando te vas a exponer al sol, sin ninguna duda, pero solamente para salir a dar un paseo a la calle, en la carita, protección 50.
Perfecto, pues mira, lo tendré en cuenta.
Sí, porque se evita, entre otras cosas, el cáncer de piel, que tú sabes que hay veces que arranca en la nariz. Y es de que no nos damos cuenta cuando nos está dando. Es cierto que hay veces que si sales solo a por el pan, que vas 20 minutos, dices, buah, si no es nada. Pero otras veces, al final, estás en la calle una o dos horas porque sales a lo que sea, a pasear o a comprar, y sí que afecta. Así que protección 50 es de lo más importante. Los dermatólogos dicen que es lo más importante.
Sí, fíjate, acabas de leer el mensaje de esta ponedora que estoy completamente de acuerdo con ella, que habla de exfoliarse la piel mínimo una vez al mes. Yo lo hago todos los días, ¿eh? Yo lo hago todos los días.
Yo la de la cara dos veces a la semana. Porque todos los días es muy... Me resulta agresivo, vamos, no me hace falta. Pero dos veces a la semana y hay que exfoliar la piel, que también es importante.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, es que qué cosas, ¿eh? Que en este programa es que hablamos de todo.
De todo.
Como realmente vivimos cada día, es verdad. Vamos a escuchar un par de notas de voz que nos han dejado los ponedores en el WhatsApp, en el 662-942-605. Vamos a por la primera de dos.
Los cordiales de Tenerife, el chef José Antonio Domínguez. Como nosotros nos pasamos mucho en los fogones y mucho en la cocina, y mucho fuego, y preparando muchos platos, pues también nosotros nos sale hidratación. Más que todo hidratación en la piel. No usamos protector solar porque con el fuego que tenga la piel más caliente.
Ajá.
Claro, le entiendo
claro,
perfectamente.
Hidratante.
Claro, claro, porque estando en la cocina con los vapores, con los calamares y con todo lo que te va subiendo a la cara, es fundamental tener la piel limpita, claro.
Igual que el ponedor, que también nos ha contado que él, como trabaja en una cámara frigorífica, también se tiene que proteger la piel porque, claro, se le cuartea.
Claro. Bueno, vamos a por el segundo mensaje que tenemos preparado en el 662-942-605.
Mira, yo os cuento mi caso personal. Yo nunca he usado crema, tengo 48 años, pero una de mis antiguas parejas, cuando yo la conocí de joven, ella me llevaba 6 años y llevaba toda la vida echándose crema en la cara. Puedo decir que lo de las cremas es ridículo porque a día de hoy ella tiene 55 años, pero parece que tiene 70 años. O sea, es una barbaridad. Lo bien que te puede cuidar la cara al principio, pero luego te demacra. Entonces, de mi punto de vista, las cremas, Danai, soy ponedor. Daniel, disfruta.
Muchísimas gracias, que vaya muy bien, Daniel. Buena ruta. Bueno, ahí tenemos una opinión contraria a lo que estamos diciendo, ¿eh, Bea?
Claro, sí, un ponedor que, claro, es que depende también de un factor genético, es importante, claro. ¿No? Mi madre, por ejemplo, no tenía nada de arrugas y no ha tenido nunca arrugas, mi abuela tampoco, tiene un poco que ver con la genética, pero sí es cierto que la realidad es que no tenemos, pero nada que ver la piel que tenemos ahora mismo, en 2026, con la piel que se tenía en los años, por ejemplo, 40 o 50. Y tiene que ver con todo, incluida la exposición al sol, por supuesto.
Claro, la exposición, cuando uno se ha machacado al sol...
Efectivamente.
Eso pasa factura porque
se nota muchísimo.
Un poco acartonada.
Claro, agricultores, marineros, o sea, gente que realmente prácticamente toda su labor, todo su trabajo se ha realizado expuesto al sol y evidentemente hace años lo hacían sin ningún tipo de protección. Gente que trabaja en la construcción... Pero bueno, es normal.
Mira, en la Avenida de América hay un semáforo, según estás viniendo de la A2, que ya estás en la Avenida de América, donde está el edificio de UGT, ahí siempre hay un señor vendiendo Kleenex en el semáforo. Y siempre, pero desde hace un montón de años, te hablo a lo mejor hace 15 o 20 años, que siempre le veo ahí. Y no hace mucho, yo creo que sería a lo mejor, hará un mes y pico, que hacía bastante sol en Madrid. Llega a mi ventanilla y bueno, pues yo en vez de darle una moneda o comprarle unos Kleenex, lo que le di es un bote de crema que tenía pequeñito en la guantera del coche, y le dije, aplícate esto, por favor, aplícate esto. Dice, el sol no es bueno. Digo, por eso, tómate esta crema, porque te estás quemando la piel. Y tenía la piel, Bea, tenía la piel, por favor.
Claro, y además tú estás muy concienciado.
Hombre, por favor. O sea, mi padre, todo lo que sufrió por el tema del sol, cuando no había conciencia de que el sol hacía tanto daño, pues ese señor no podía sentir que pudiese estar tantas horas ahí al sol, vendiendo Kleenex, tan expuesto a la cabeza, y tenía la piel absolutamente quemada. ¿No? Claro. Las cosas como son.
Esto lo que no significa, claro, que hay gente que piensa, claro, es que estáis recomendando que no se tome el sol o que no te dé el sol. No, a la calle hay que salir. Claro, hay que protegerse. Claro. Para eso existen las gafas, los gorros, las cremas. A la calle hay que salir. Te tiene que dar efectivamente el sol, pero evitando las horas centrales del día y una larga exposición de horas, sobre todo sin ningún tipo de protección, que es lo que puede ser perjudicial, claro.
Hoy estamos hablando de eso. Yo no sé, Nico, que es un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, si Nico es uno de los que se pone cremas, a pesar de que esté trabajando de madrugada. Nico, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo vas? Ahora mismo, ¿por dónde estás? Porque estás ahora mismo en ruta, ¿no?
Sí, voy para Murcia a repartir sonrisas.
¿Repartir sonrisas? ¿Qué pasa? ¿Que vas con las cosas de Amazon?
Sí, señor.
Joder, qué responsabilidad, madre mía, qué ilusión cuando llega un paquete de Amazon. Tú eso sí lo sabes, ¿no?
Vaya que sí. Una gran familia, como vosotros.
¿Tú qué es lo que haces, Nico? ¿Llevas toda esa mercancía y la distribuyes en las casas y a los clientes, o las llevas a un centro de logística?
A un centro de logística con el 12 ruedas.
Fíjate, madre mía. ¿Y lo llevas hasta arriba cargado?
No, llevo mucho peso ahora, no. Normalmente no llevamos peso, más que nada volumen.
Ah, y por ejemplo, ¿qué llevas hoy? ¿Te han dicho más o menos qué carga llevas?
Pues según ellos, el secreto de su barrio. Pero suelen ser tablets, ordenadores, móviles, cosas de esa, ropa, bebida, que todo, venden de todo, esta familia.
Qué bueno. O sea, que tú eres de esos camiones grandísimos que suelen ser azules con la sonrisa en el lado.
Sí, señor.
Qué bueno, por favor. Qué bueno. Yo me he cruzado con un montón de camiones de ese tipo. ¿Cómo entra una persona como tú a trabajar para Amazon? Total nada.
Uy, fue una cosa fortuita. Yo hacía internacional, llevo toda la vida con este carnaval. Sí. Y fue fortuitamente, ya te digo, un amigo me dice, oye, están buscando un chofer en Asturias. Y era un autónomo y ahí empezó el carnaval. Con Amazon, ya llevo casi 2 años con ellos.
Madre mía, ¿y tú sabías lo que era Amazon en ese momento?
No, yo te digo, yo me limitaba a llevar presa de Huelva mayormente, Alemania, Holanda, todo aquello, Italia, Inglaterra. Y por fin conseguí realizarme, este era mi sueño.
Qué bien, qué bien. Eres de los, por lo que estás lo que estoy escuchando y por cómo lo cuentas, eres de un apasionado del volante, me imagino, ¿verdad?
Sí. La verdad es que tengo mucha vocación. Llevo ya unos cuantos de millones de kilómetros. Eso de espalda, te iba a decir. Pero sí. Unos 6, pues perdí la cuenta en 6 millones, por ahí perdí la cuenta.
6 millones de kilómetros a tus espaldas. Nico, ¿con cuántos años? ¿Qué años tienes?
Yo tengo 58 cumplido otro día, el día 10.
¿Y qué piensas de la jubilación?
No me voy a jubilar. No. Ahora bien, lo tengo más claro.
Lo tienes claro, ¿eh?
Sí.
¿Qué es lo que más
te... Quería probar con esto...
Sí.
Sí, dime.
¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Porque 6 millones de kilómetros de un lado a otro, haciendo internacional, nacional, ahora con la responsabilidad de llevar un camión de productos de Amazon. Uf, ¿qué es lo que más te gusta?
Cuando llego a los sitios, me están esperando ahí con una cara, y muchas veces me adelantan autobuses escolares y los niños, todo el mundo me saluda, ¿sabes?
Claro, claro, porque les llevas las cosas que pide. Es que es lo que te decía al principio, y lo digo de forma recurrente en el programa, o sea, soy los encargados de llevar las mercancías que la gente está deseando que llegue, aunque sea un paquete de pañales o sea un paquete de pilas, pero ahí está tu camión, que es el que está transportando todo eso.
Correcto, esto es como correos. Llueva, nieve, truene, ahí estamos nosotros.
Qué maravilla.
Y los amigos furgoneteros también. Los furgoneteros también tienen mucho mérito.
Desde luego. ¿Tú haces la ruta solo, Nico?
Sí. He trabajado mucho a doble y mejor solo, que mal acompañado, ¿no? Como dice aquel.
Hay veces que yo sí que he visto que van dos personas en una cabina de un camión así de estos grandes como el tuyo, ¿eh?
Sí, mayormente para internacional. Sí, yo hago nacional, ya llegué a la cima, a la élite, digo, aquí me quedo en nacional, es donde mejor se está.
Qué bien,
según mi
qué
punto
bien.
De vista, vamos.
Qué bueno. Nico, muchas veces habrás escuchado a Motorman que me cuenta que desgraciadamente hay muchos asaltos a los camioneros en las carreteras.
Ah, sí.
O estáis durmiendo y de repente están ahí hurgando en la parte de atrás y robando las mercancías cuando no os asaltan. ¿Tú has vivido eso, Nico?
Pues no, afortunadamente no, debido a la gran experiencia que tengo. Yo empecé con mi padre hace muchos años. Bueno, no tenía ni carnet, siempre con él. Fíjate. Era otros tiempos. Y lo he vivido con mi padre, en paz descanse, sí que lo viví. Y a consecuencia de eso, ya procuro llegar puntual a los sitios, suelto el remolque, o me espero que me descarguen o me voy a un parking vigilado. O sea,
claro.
No me la juego yo. No.
Desde luego. Es que, claro, y compañeros a lo mejor a los que tú conoces les han llegado a saltar. Sí, joder.
Eso está a la orden del día. Sobre todo cuando duermen.
Madre mía, qué susto tiene. O sea, que estés durmiendo y que estés notando que están ahí asaltándote, tiene que ser, vamos, se te tiene que paralizar el cuerpo, ¿no?
Pues sí. A mi padre le robamos, llevábamos ganado. AVE de todo. Una vez iban todos la Guardia Civil detrás de los gallos por la autopista. Se ve que se cogieron unos pocos de gallos y se escaparon casi todos.
Claro.
Otra vez también pasó con terneros, también nos pasó.
Qué grande. Nico, ¿y llevas siendo ponedor desde hace mucho tiempo o eres de la nueva jornada que ha entrado a escuchar el programa?
No, yo llevo ya, cuando hacía internacional, me bajé la aplicación y siempre lo escuchaba.
Qué grande. Qué grande.
Sí, y a este gran hombre que le vas a dar el pulpo ahora también.
También, ¿verdad? El gran Carlos Herrera, claro que sí.
Grande.
Nico, te voy a preparar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en la cabina, si te apetece. Te vamos a poner el nombre ahí bien grande y vamos a poner, Ruth, por favor, que pongan el diploma conductor internacional. Que esto es lo que es Nico, un ponedor conductor internacional. Te mando un abrazo enorme, Nico, cuídate muchísimo.
Muchísimas gracias, Pulpo, igualmente a todos por ahí, que hacéis un gran trabajo.
Muchas gracias, gracias por dejarnos un hueco ahí, en tu cabina. Cuídate, hermano, gracias.
Claro que sí. Siempre llevo mi corazón.
Qué maravilla.
Venga,
por
gracias
favor.
A ti, Pulpo.
Gracias, Nico. Mucha precaución en la carretera. 5:33, las 4:33 en Canarias. Están ocurriendo muchas cosas que en este programa, como no hablamos de política, pues claro, será a partir de las 6 de la mañana cuando en Herrera en COPE nos cuenten pues las cosas que se están cociendo. Menos mal que Íñigo Palomar asoma por aquí la patita de vez en cuando. Y nos va adelantando las cosas que nos van a contar Carlos Herrera y también Jorge Bustos. Íñigo, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, la avanzadilla, ¿eh? Menos mal que asomamos la patita por aquí, ¿eh?
Siempre estamos cubiertos de la información.
Siempre hay que asomar
que
la patita.
Bueno, ¿cómo viene el día hoy? ¿Cómo arrancan los chavales?
Pues los chavales arrancan en Sevilla, ¿eh? Está Bustos, Cisneros, Herrera, gran parte del equipo, diría yo. Uh-huh. Aquí nos hemos quedado unos cuantos en el fuerte, porque hay que cuidarlo también, para que no vengan a invadirlo.
claro.
Iba a decir una barbaridad ahora, pero no son horas. Bueno, están ahí en Sevilla disfrutando de la... Harán el programa desde COPE Sevilla. Uh-huh. Y luego supongo que disfrutarán de los rebujitos, de lo que toca, bueno, en la feria de abril, vamos. Bueno, caseta, ayer, caseta.
Ayer Herrera estaba en el hospital ahí todavía, porque está con la
alergia. Bueno, sí, sí.
La alergia. Sí, va a poder disfrutar, bueno, mucho.
Esperemos que se pueda recuperar, porque hay que disfrutar de la feria de abril, hombre.
Desde luego.
Mucha gente
está disfrutando, es verdad, en la feria de abril, ¿eh?
Sí, sí, siempre. Y luego la de Jerez, y luego la de Málaga, y siempre estará la disputa esa eterna de cuál es mejor. Yo de momento he ido a la de Jerez y Sevilla, y no voy a decir cuál me gustó más, porque acabo
para
de caer.
Para no meter la pata.
Claro, acabo de caer en que puedes ponerte en contra mucha gente.
No, no, desde luego. ¿Qué nos van a contar cuando empiece el programa?
Pues que hoy a las 2 de la mañana se tenía que volver a desatar el infierno en Oriente Medio, y pues Trump ha prorrogado esa tregua, ese alto al fuego... Sine die, ¿hasta cuándo? Hasta que él quiera, en realidad. Porque ahora mismo él maneja los tiempos, sí. Y ha dicho que pues cuando Irán le proponga una propuesta, valga la redundancia, unificada y real sobre el término y el fin de la guerra, pues él decidirá qué hace. ¿Y llegará esa propuesta de Irán? Pues de momento no. De momento no, porque Irán está muy enfadado por ese bloqueo estadounidense del Estrecho Hormuz, y todavía no han confirmado si asisten a las negociaciones en Pakistán. En Pakistán está todo preparado, ¿eh? Tenía sí, que ser verdad. Ayer. Hay un montón de policías y hay un dispositivo de seguridad enorme para acoger esas conversaciones, pero de momento no están ni los norteamericanos ni los iraníes. Así que está en la sala, pero no están...
Nos han dejado plantados.
Pero no están los principales protagonistas, como si vas a la fiesta a tu cumpleaños y tú no vas. Está el cumpleaños, pero no está el que celebra los años, claro.
No está el que convoca, ¿no?
Exacto. Bueno, también Jorge Bustos analizará a partir de las 6 el nuevo plan de vivienda, otro plan de vivienda del gobierno. ¿Te acuerdas, no, Pulpo? ¿Cuántas viviendas, cuántas casas viviendas se prometieron?
Y luego el gobierno no ha hecho nada.
Esta es la vieja confiable, es la alternativa cuando estás en ciclo electoral. Estamos ahora mismo en pre-campaña andaluza, precisamente. Bien. Y bueno, toca anunciar un montón de viviendas, pero que este nuevo plan sigue sin ir a lo mollar, a la raíz del asunto, a la clave de bóveda, que es: faltan viviendas. Hay un exceso de demanda, falta oferta, faltan viviendas, y tampoco acaban de concretar si van a liberalizar suelo, si se van a construir más viviendas, si van a reducir la burocracia para que las constructoras y los empresarios puedan desplegar sus planes de construcción de viviendas. Así que veremos si este nuevo plan de vivienda, del nuevo plan de vivienda que ya se anunció en su día, funciona o no funciona. Y tendremos que pasar por Ibiza, porque lamentablemente tarde ha habido una fortísima explosión en el barrio de Can Cantó, en Ibiza capital. Hay al menos 2 mujeres heridas de gravedad en la UCI. Hay un tercer también herido de gravedad que permanece en observación, y hablaremos de las causas de la explosión, que ahora mismo pues apuntan al gas. A que se estaban realizando obras y que se estaban sustituyendo los electrodomésticos de gas por unos eléctricos, y en ese impasse pues ha tenido que pasar algo que se dilucidará en las próximas horas.
Uh-huh. Luego, impresionante, anoche que estábamos aquí poniendo las calles a eso de las 2:30, 3 de la madrugada, se desataba un fuego espectacular en las cocheras de los autobuses de Burgos. Uh-huh. Y claro, de 75 autobuses que tiene la población de Burgos, la ciudad de Burgos, pues se han calcinado 35. O sea, estamos ante un evento catastrófico, y que de madrugada salgan ardiendo tantísimos autobuses. Vamos a mandar un abrazo a la gente de Burgos, que ayer decía, bueno, pues nada, volvemos a la España de hace 80 años, ¿no? Que era hacer todo caminando. Y sobre todo, lo mejor es que no ha habido ningún herido, apenas un funcionario que se dedicó a sacar autobuses. Pero fíjate las cosas que pasan de madrugada, que está todo el mundo tranquilo, y de repente también se ponen a arder los autobuses en una cochera.
Sí, sí, es que la madrugada, la noche alberga este tipo de cosas.
De hecho, desde que estás tú ocurren más cosas de noche.
Yo soy gafés, culpa mía, no traigo las malas noticias. El no portador de malas noticias.
Pulpo, he faltado a la verdad desde que está Palomar. ¿No te llega con un montón de noticias constantemente? Guerras, conflictos, incendios.
Sí, yo creo que tú te refieres a si es el más cenizo, ¿no?
Hombre, a mí me parece un poco cenizo.
Bueno, la verdad cuando... que sí, sí que le han tocado,
Mariano,
le ha tocado darnos esta
Mariano,
noticia,
cuando decidas parar
hay,
esto...
Hay gente que dice, no, es que yo si trabajo de noche no voy a dar apenas noticias. Y mira cómo está Paloma.
Me las invento, ¿no? cuando decidáis parar este escarnio público que estáis realizando conmigo presente, de cuerpo presente, me
sí,
avisáis.
Sí,
es que
hablamos de él
sí,
de
sí, estoy aquí. bueno, solo sé que desde que estoy aquí, Pulpo, el Barça gana más y el Madrid...
¡Anda! Venga,
bueno, de momento
adiós.
Lo has ganado amistades.
Hasta luego.
Gracias, Íñigo Palomar. Un abrazote. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Las 5:39, 4:39 en Canarias. Claro, nos vamos dando cuenta que, vamos, la artista de la semana que tenemos es espectacular esta semana en Poniendo las Calles, es Marisol. Hoy toca viajar hasta el año 1971. Fue el año cuando Marisol lanzó el Mami Panchita. Es un tema que narra la historia de una niña pequeña, bonita, especial, cuya sonrisa y baile pues alegran a quienes la rodean. Hoy la escuchamos en Poniendo las Calles y te va a emocionar. Fíjate qué versión, la original de Marisol. Subimos la radio.
Igual que las demás, mami Panchita, porque tú eres especial. Es la niña que canta en mi barrio, mami Panchita. Cuando habla sonríe despacio, no sabe decir mentiras. Si algún día la viera llorando, sabe lo que yo haría por volver la sonrisa a sus labios. Niña chiquita, mami Panchita. Mami Panchita, cuando sales a bailar, mami Panchita, eres como un vendaval, tan gordita y especial.
Estamos hablando aquí en el estudio, el Mami Panchita, una canción que allá por los 80, en el 86 aproximadamente, hizo que muchas nuevas generaciones de españoles pues la conociese y se la memorizase, bueno, pues por el medley que hacía la década prodigiosa. Hoy la estamos escuchando en la voz de Marisol. Si mañana te apetece que pongamos alguna que sea especial para ti, pues cuéntamelo en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Hombre, también puede ser porque ahora mismo estés escuchando este programa de radio, bueno, pues porque no concilies el sueño, lo entiendo perfectamente. Bueno, pues que sepas que no estás solo, que todos los días hay cientos de personas que nos escriben a Facebook y nos cuentan el motivo por el que están conociendo el programa o que se cruzan por una frecuencia y se quedan con nosotros. Y es que, Pulpo, no puedo dormir, eso es lo que me decís cientos de personas todos los días. Bueno, yo diría que miles. Yo estuve en esa situación, durante un montón de tiempo me metía en la cama y no conciliaba el sueño, luego me tenía que levantar a las 4, cuando antes el programa duraba de 4 a 6 y no había manera de dormir. Bueno, encontré algo que me ayudó en general en todo y me ayudó de verdad. Ahora día por la mañana, ahora noche antes de acostarme. Cuando digo ahora, no le introduzco la H intercalada. Ahora noche antes de acostarme, sin química, con plantas medicinales maravillosas muy bien combinadas. Esto lo hace un laboratorio español con aval científico y mucho éxito comercial, por cierto. Yo lo tomo, lo sigo tomando y por eso lo recomiendo a los ponedores de calles. A mí, si me ha devuelto el descanso, pues imagínate lo que puede hacer por ti. Y eso es lo que más me interesa, que puedas lograr pues el descanso tan necesitado. Puedes pedirlo en ahoralife.com, ahoralife.com, o puedes buscar en Google, por ejemplo, lo que toma el pulpo para dormir. Directamente te va a llevar a esa página web para hacer el pedido, para que te llegue a casa con dos regalos de mi parte y ya verás cómo es entrar de nuevo en el mundo del descanso. Ahora día, ahora noche, y venga, ponedores, a reparar el sueño.
Escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Es hora de contar verdades en la radio.
Y tú puedes contarlas con nosotros.
Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Con las calles prácticamente puestas, seguimos avanzando, estamos a puntito de llegar a las 6 menos 10 de la mañana. Vamos a ver qué nos cuenta el experto en el mundo del motor, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. Lo que pasa es que yo estoy mejor que las carreteras españolas. Lo digo más que nada porque el mal estado de las carreteras españolas pues continúa siendo, digamos, la principal queja de los conductores después de los radares. Resulta que en España no somos conscientes, Alfonso, de que el mantenimiento de una carretera cuesta 10 veces menos que construirla, o que reconstruirla, así mejor es. Dicho.
Sí, sí, esto es lo que ha declarado la empresa de ingeniería Euroconsul, Nuevas Tecnologías, que lleva más de 2 décadas analizando el estado de las principales redes viarias. En concreto, el mantenimiento de 1 kilómetro, dicen, de vía, tiene un coste medio de casi 120.000 euros frente al aproximadamente 1 millón de euros que puede suponer su reconstrucción, sobre todo en vías de alta capacidad. España cuenta con una red de casi 655.000 kilómetros de carreteras, sin embargo, la inversión en mantenimiento no llega al 1,2% de su valor y está por debajo del 2% recomendado por el Banco Mundial. Según la ingeniera, si se hace un mantenimiento, una conservación constante y adecuada, puede tener una vida útil de 100 años, pero siempre que se haga una conservación preventiva y predictiva con evaluación periódica anual de detección, por ejemplo, de fisuras.
Llama mucho la atención, Alfonso. Luego también el mundo de las autoescuelas. Las autoescuelas españolas están diciendo ahora, Alfonso, que habría que cambiar el modelo educativo, sobre todo para que los conductores, los nuevos, estén más preparados, ¿no?, para conducir por carreteras convencionales. Cuéntanos a los ponedores.
Sí, ante el número de accidentes en carreteras secundarias, que según la DGT aglutinan el 90% de las víctimas mortales y con la gran mayoría de puntos negros, por ello la Confederación Nacional de Autoescuelas ha planteado que se debería haber un mínimo de kilómetros de clases prácticas en carreteras secundarias. Dicen que los jóvenes y no tan jóvenes conductores que acaban de conseguir el carnet de conducir han circulado, han hecho sus prácticas, sus clases, en la mayoría de los casos en ciudad, donde el objetivo es aprobar con el mínimo de clases para sacarse el carnet y que salga más barato. La Confederación Nacional de Autoescuelas, por ello, propone endurecer las clases prácticas y mejorar la formación vial con futuros conductores mejor preparados y seguros, incluso fuera de la ciudad.
Luego, Alfonso, me estoy dando cuenta que, claro, si hay algún ponedor que esté comprando o pensándose en comprar un coche usado, atención, porque 1 de cada 12 automóviles de segunda mano en España está circulando con el cuentakilómetros trucado. O sea, me parece muy fuerte que se truque un cuentakilómetros. La economía española está perdiendo más de 167 millones de euros anuales por esta práctica. ¿Realmente esto es así, Alfonso?
Sí, ya lo creo. Es importante porque el fraude sigue presente en Europa y en España en cuanto a la manipulación del cuenta kilómetros. Por lo tanto, antes de firmar, lo hemos dicho muchas veces, un contrato de compraventa, es necesario verificar, comprobar el historial del vehículo a comprar. Y según datos de Carly, los compradores españoles pagan de media un 20% más cuando compran un automóvil con el cuenta kilómetros manipulado. Y si antes, Pulpo, eran los diésel los que suponían sinónimo de sospecha, de fraude, pues bien, según datos recientes, la tendencia apunta a los coches híbridos que se están convirtiendo en el punto de mira de los fraudulentos en el mercado de segunda mano. En cuanto a los coches, los modelos más afectados con el cuenta kilómetros trucado, el primero es el Ford Mustang, con 8% de manipulaciones, seguida de la Mercedes Vito, y serie, desde BMW así como el Audi A4. Es decir, los modelos entre 40 y 45 mil euros presentan la mayor tasa de manipulación, es decir, cuanto más vale el coche, más rentable es el engaño. España es el 12º país en el índice de transparencia del mercado de coches usados en Europa, subiendo su posición en el último año, pero atención, el 62% de los coches verificados en nuestro país proceden del extranjero. Por lo tanto, los importados tienen más probabilidades de tener kilometraje manipulado o con daños ocultos.
Impresionante. Estamos poniendo las calles. Alfonso García es motorman, es un experto en el mundo del motor. Vamos a seguir con los coches usados, Alfonso, porque lo que va de año, sí, pues sus ventas continúan creciendo. ¿Cuál es el tipo de coche de ocasión que está siendo ahora el más buscado por los españoles en lo que va de 2026?
Pues sí, de los casi 540.000 automóviles usados vendidos solo en el primer trimestre de este año, más de la mitad tienen más de 10 años de antigüedad. Mientras que en la venta de nuevos, curiosamente los preferidos siguen siendo los SUV. Pues bien, según los últimos datos de Gambán, el coche usado más buscado por los españoles es el compacto, coche compacto de 5 puertas, con motor diésel casi el 50%, o el 35% en el caso de gasolina. Los tres coches usados más buscados y preferidos son el Volkswagen Golf, seguido el Seat León y Ford Focus, junto a Megane y el A3. Pero y además el nuevo coche preferido en los últimos tiempos es un utilitario barato con tecnología bifuel, GLP o etiqueta eco de la DGT, mientras que los híbridos enchufables y eléctricos de ocasión usados han visto aumentar sus ventas casi un 50%, donde los más buscados son el Tesla Model 3, seguido del Renault Zoe y el Fiat 500.
Qué curioso y sobre todo cómo sorprende todo esto. Vamos, Alfonso, con las consultas de los ponedores, de los oyentes. Jaime, por ejemplo, te escribe. Jaime está escuchándonos desde Alicante y dice, Pulpo, dile a Motorman que estoy pensando en comprar un coche nuevo. Pregúntale qué le parece el nuevo Toyota RAV4. No sé si me lo recomienda, si el híbrido a lo mejor o el híbrido enchufable. Además, qué opciones me daría Motorman. Díselo, por favor, que os escucho todos los días.
Pues a Jaime de la Terreta, de Alicante, decir que esta es la sexta generación del Toyota RAV4, 3 décadas, 15 millones de unidades vendidas en todo el mundo, modelo que cambia, no en gran medida, pero mantiene, por supuesto, la fiabilidad, ahora es más digital y con mayor capacidad eléctrica, en el caso del híbrido enchufable, hasta los 137 kilómetros. En cuanto al híbrido normal, ahora es menos potente, pero es más eficiente, consume un poco menos, que la versión anterior es más ágil porque pesa 80 kilos menos. Su consumo en ciudad en torno a los 5 a 6 litros de media, en autovía entre 6,5 y 7 litros. En cuanto a qué versión elegir, híbrida o híbrida enchufable, en primer lugar, la diferencia de precio está clara. 3.000 euros más en el caso del híbrido enchufable y yo me decantaría por el híbrido, es más sencillo, menos complejo técnicamente. Y bueno, en cuanto a otras opciones, pues el Volkswagen T1, el Peugeot 3008... o bien el Ford Kuga híbrido, los tres
UV. Qué bien, Alfonso, pues tus comentarios les vienen muy bien a los ponedores, por eso quieren saber tu opinión. Luego hay otra consulta que llega desde Valencia, la otra era de Alicante, ahora es de Valencia, Javier. Dice, Pulpo, para Motorman, me gustaría saber si Alfonso ha probado el BMW iX3. Me gustaría conocer su opinión e impresiones sobre el SUV eléctrico. Muchas gracias y saludos, soy ponedor.
Gracias a él. Sí lo he probado, el BMW iX3, me ha gustado mucho, sinceramente. Quizá de lo mejor en eléctricos premium. En primer lugar, decir que es más grande que la generación anterior del X3, que solo se ofrece en versión eléctrica, con lo último sistema de propulsión Gen 6 y con arquitectura eléctrica de 800 voltios. He probado la versión 550 X-Drive con 2 motores y tracción total, 469 caballos, casi nada, y batería de 108,7 kilovatios hora, de las más grandes. Y hace unas semanas se ofrece también una menos potente con menos autonomía, 320 caballos y tracción trasera y, por supuesto, también más económica. En cuanto a mi opinión, en primer lugar, destacar el gran espacio, menos botones y el práctico Panoramic E-Drive, la proyección panorámica que sustituye al cuadro de instrumentos tradicional. Notable equilibrio entre potencia, confort y control, una dirección precisa y notable estabilidad, e ideal para viajes porque ofrece autonomías reales de 550 kilómetros en carretera y en ciudad unos 800.
Bueno, no está nada mal. Pues Alfonso, muchísimas gracias. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú cómo te vas a ir?
Pues deseando un feliz día a todos, poniendo El Intermitente.
El Intermitente. Que nada, porque en menos de un minuto comienza Herrán Cope, bueno, en concretamente en 6, son y 54 en este momento, pero hoy es un día importante para felicitar el cumpleaños a Iggy Pop. Son 79 años los que cumple este personaje tan especial del mundo de la música, en el que este hombre llegó a autolesionarse en el escenario durante algunos conciertos en los años 70, convirtiendo sus actuaciones en auténticos rituales. Te lo digo porque siempre ha sido muy especial a la hora de interpretar las canciones y siempre ha sido una persona muy acercada al rock extremo. El nombre de Iggy viene de su primera banda, The Iguanas, donde empieza a tocar la batería antes de convertirse en cantante. Una persona muy especial, pero con un sonido súper contundente. Hoy cumple 79 años, poniendo las calles en COPE. Un icono de la publicidad también, Iggy Pop. Mucha gente le recuerda por muchísimos anuncios en los que ha participado. Te quedas con Herrera en COPE, te van a informar, van a hacer que comprendan lo que está sucediendo y te lo van a contar francamente bien. Mañana a partir de la 1:30, aquí estaremos, poniendo las calles a España. ¡Sé feliz!
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol. Reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Reserva tu crucero con hasta un 50% de ahorro y con las recomendaciones y garantía de sus expertos. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
¿Sabías que 1 de cada 2 españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO, un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Todos queremos más.
Todos queremos más. Por eso, Deutsche Bank le da hasta un 3% TAE a un año con el depósito confianza más debe. Producto con nivel de riesgo 1 verde sobre 6, siendo 1 el menor y 6 el mayor. La entidad está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. 3% TIN para un depósito de 100.000 euros a un año. Intereses brutos 3.000 euros cumpliendo condiciones. Liquidación de intereses a vencimiento. Oferta válida para clientes nuevos a partir de 25.000 euros. Consulte condiciones en deutschebank.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz
cae varios puestos en nuestra lista.
Un sabroz.
Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Línea editorial.
Cadena COPE.
El sanchismo como estilo político ha hecho del Poder Ejecutivo el instrumento central de la vida política. Los socios parlamentarios del presidente del Gobierno saben que él y su ejercicio personalísimo del poder son su garantía de supervivencia. Por eso la dinámica política y parlamentaria se ha visto reducida a un juego de cesiones y presiones.